que hemos estado hablando acerca de la crianza y la corrección y la disciplina. Y empezamos hablando en Hebreos. ¿Recuerdas que leímos el pasaje de Hebreos 12, del 4 al 11, donde habla de cómo Dios corrige a los que son sus hijos? Dios disciplina a sus hijos. Y lo de ahí brincamos hacia Proverbios. Y lo primero que veíamos era una cuestión de métodos no bíblicos. Y recibimos los métodos no bíblicos en una sola idea central para todos los métodos no bíblicos. Decíamos, los métodos no bíblicos son superficiales. Y enfocarte en los asuntos superficiales, lo que hace es proveerle a tu hijo de ídolos funcionales para que organice su vida. Y luego ya regresamos a Proverbios y veíamos que el libro de Proverbios nos enseña tres niveles, ¿recuerdas? De corrección. El nivel número uno es el de enseñar las guías, ser claro en lo que se espera y lo que estás buscando y las reglas de la casa. El nivel dos es el de advertir, ¿sí? Donde recordamos lo que ya habíamos dicho. Y el nivel tres es el de reforzar, que aquí estamos hablando acerca de disciplina. Y teníamos dos cuestiones, disciplina no corporal y disciplina corporal no abusiva. Y entonces hoy vamos a enfocarnos un poco en la cuestión de la parte más, voy a decir, controversial o más difícil para nuestra cultura, que es la vara de la corrección. La Academia Americana de Pediatras dice textualmente: el castigo corporal tiene una eficacia limitada y puede tener efectos secundarios perjudiciales. Entonces, a partir de cierto tiempo para acá, aproximadamente tal vez unos 10 años más o menos, hubo gran oposición al uso de la corrección física como medio de disciplina. Por parte de expertos, por parte de psicólogos, de pediatras, de papás, ¿sí? De asociaciones. Incluso la ONU ha emitido ciertos comunicados respecto a la corrección física. Y la pregunta para otros cristianos es si todos estos defensores de los niños y expertos bien intencionados pueden estar equivocados. Es decir, ¿cómo tomamos todo esto y qué es lo que deberíamos de hacer al respecto? Y lo que es importante decir es que así como la mala predicación no descalifica todos los púlpitos y la mala escritura no significa que deban de prohibir los libros, ¿sí? De la misma forma, usar la vara incorrectamente no significa que no pueda ser usada correctamente. Ciertamente, y tenemos que reconocerlo, ha habido y hay usos incorrectos de la vara de la corrección, pero eso no significa que la vara en sí misma sea incorrecta. Solo significa que debemos de aprender y entender cómo es usar la vara correctamente. ¿Qué es un uso correcto de la vara? Y de manera resumida, los padres usan bien la vara cuando en amor aplican una cantidad determinada de dolor físico en respuesta directa a la rebeldía de un niño. De nuevo, los padres usan bien la vara cuando en amor aplican una cantidad determinada de dolor físico en respuesta directa a la rebeldía de un niño. La rebeldía comienza en el corazón y escala hasta los comportamientos del cuerpo. Es decir, berrinches, desobediencia, rezongos, expresiones faciales rebeldes, ¿sí? Entonces, la vara se mueve en el sentido opuesto. Se mueve hacia el corazón, ganando primero la atención del cuerpo. Presentamos una pregunta, ¿no? Y decíamos, ¿pueden estar mal todos estos expertos que dicen que usar la vara es dañino? Y la respuesta directa es sí. ¿Por qué? Porque ninguna persona tiene derecho a decidir qué es lo mejor para los niños. Solo aquel que nos ha creado puede decirnos lo que es correcto hacer. Proverbios 22:15 dice: la necedad está ligada al corazón del niño, pero la vara de la disciplina lo alejará de ella. La necedad está ligada al corazón del niño, pero la vara de la disciplina lo alejará de ella. Ahora, muchos toman estos versículos en Proverbios y dicen, no, es que vara no se refiere a disciplina corporal. Vara es como esta imagen del pastor que tiene una vara y con la vara no golpea a las ovejas, sino que las jala. El problema de esto es que en todos los pasajes de Proverbios no hay ninguna referencia a ningún pastor. Y entonces tú no puedes traer un contexto que no está en el pasaje para interpretar el pasaje. Sino que más bien la idea que está en los pasajes de Proverbios es directamente a que es una herramienta que se aplica físicamente para atraer la atención. Hay un señor anti uso de la vara, que él reconoce que es imposible decir que la vara mencionada en Proverbios no es corrección física. O sea, él dice, cuando tú lees Proverbios y lo lees bien, es evidente que la vara en Proverbios es una herramienta de disciplina física. Sí, ahora, por otro lado, en Proverbios es claro que la vara como medio de disciplina física es una parte integral de crianza sabia y efectiva. Por ejemplo, Proverbios 29:19 dice, no bastan las palabras para corregir al siervo. Aunque entiende, no obedece. ¿Qué te está diciendo Proverbios? Necesitas algo más que simplemente hablar. Necesitas algo más que simplemente explicar. Vuelves a Proverbios 22, ¿no? La necedad está ligada al corazón del niño, pero la vara de la disciplina lo alejará de ella. Y tercero, la vara aparece junto con la reprensión. En Proverbios 29:15 dice, la vara y la reprensión dan sabiduría. Mientras si tú y yo decimos, no, es que vara es nada más hablar con el niño, este proverbio no tiene sentido, porque está poniendo dos cosas, dice vara y reprensión. Y si la vara es simplemente hablar y reprensión es hablar, entonces este proverbio pierde completamente el sentido. Es Proverbios 29:15. Entonces la pregunta es, ¿cómo usamos la vara correctamente? ¿Cómo es una aplicación cristiana correcta de la vara? Y vamos a tratar de partir esto en varias cosas. Por hoy vamos a enfocarnos en tratar de entender el objetivo de la vara. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando disciplinamos con vara? Según Proverbios, la vara hace tres cosas. Aleja al niño de la necedad, lo salva de la muerte e imparte sabiduría. Según Proverbios, la vara aleja al niño de la necedad, lo salva de la muerte e imparte sabiduría. Y entonces, el propósito, el objetivo central de la vara no es castigar, sino disciplinar. ¿Sí? No es lastimar o hacer sufrir, sino mostrar que el pecado tiene consecuencias. Podemos pensar en la vara como pensamos de la ley. De hecho, Pablo en Gálatas habla de la ley como un ayo que golpea a aquellos que están bajo ella. Al igual que la ley, la vara no transforma el corazón de nuestros hijos, pero provee una estructura, un orden y una constante de disciplina amorosa. Tanto la ley como la vara funcionan como tres cosas, a manera de hacerlo en nuestra mente una imagen clara. La vara y la ley funcionan como un freno, como un espejo y como una guía. Como un freno, porque advierte de aquella línea que no debes de cruzar. Como un espejo, porque nos confronta con lo terrible de nuestro pecado, en este caso con el pecado de nuestros hijos y lo doloroso y lo repugnante que es. Y como una guía, porque nos provee de un camino seguro. Ted Tripp, cuando habla de la vara, dice que como papás deberíamos de pensar que el niño se encuentra en lo que él llama un círculo de protección. Ese círculo de protección, los cercos del círculo de protección, están formados por las instrucciones y las reglas que como papá y mamá damos. Cuando el niño desobedece esas instrucciones, lo que está haciendo es salir del círculo de protección. Sí, está yendo más allá de donde debería de estar. Y la vara entonces funciona como una misión de rescate. Es una forma de hacerlo regresar al círculo de protección. Al hacer esto, sin mostrarle que has cruzado una línea, mostrarle que su pecado tiene consecuencias y hacerle ver el camino por el cual debe de andar, regresarlo. ¿Sí? Entonces, el uso de la vara es incómodo para nuestros hijos y les enseña que el pecado es incómodo. Les muestra de una manera tangible lo doloroso del pecado. Queremos que nuestros hijos conozcan la profundidad de su pecado, pero no queremos hacerlos pagar. Y es importante recordar que así como la ley no salva, la vara no salva a nadie. Así como la ley no puede transformar nuestro corazón, la vara no puede transformar nuestro corazón. Es solo algo que Cristo puede hacer. Y entonces, junto con entrenamiento, instrucción y disciplina, tú y yo debemos de incluir cantidades astronómicas de ánimo y de perdón. Algo que siempre debe estar en nuestras mentes como padres y como maestros, aunque nosotros no apliquemos la vara, es el pasaje en Romanos donde Pablo pregunta, ¿acaso no sabes tú que es la bondad de Dios lo que te guía al arrepentimiento? Hay ciertas reglas que colocamos alrededor de nuestros hijos y de los alumnos, pero las reglas son en sí mismas una manifestación de nuestro amor y nuestro cuidado por ellos. Y entonces cuando las reglas deben de ser reforzadas, ya sea como papás a través de la disciplina física o como maestro a través de las disciplinas que están establecidas por la escuela, debe de ser ejercida la disciplina en amor, porque lo que va a mover a los niños al arrepentimiento no es una firmeza tajante, sino una firmeza amorosa. Sí. Ternura que les haga ver que lo que están haciendo es dañino para ellos y para los que están alrededor de ellos. Entonces, a manera de resumen, el objetivo de la vara no es que el niño sufra, no es hacerlo pagar por lo que hizo, sino es rescatar al niño al hacerle saber que ha cruzado un límite. Sí, es disciplinarlo, es regresarlo a donde debería de estar. Y hacemos esto al infligir algo de incomodidad en el cuerpo del niño. Sí. De manera que él sepa que cruzar los límites es incómodo para él y es incómodo para los demás. Le va a causar dolor a él y le va a causar dolor a los demás.